Colosenses 1, versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Pablo está intercediendo y el énfasis de su oración en sí es aleccionador. Como dijimos, creo que la semana pasada, es importante que cuando oramos los unos por los otros, pensemos en todas nuestras necesidades, pero el ser humano caído suele centrar su atención en las necesidades físicas y materiales y se olvida de aquellas que son aún más importantes. Es perfectamente lícito orar por lo material, lo físico, pero es mucho más importante aún orar por nuestras carencias espirituales y morales. Y Pablo, al contemplar la iglesia de Colosas, no ve la posibilidad de persecución en primer lugar, no pide: Señor, líbrales de ataques del enemigo, ni piensa en los que tengan achaques físicos o necesidades materiales. Él centra en su intención en lo que es realmente importante. Y sigue siendo realmente importante hoy en día. En el pueblo evangélico hay una gran falta, y quizás digáis que empezando conmigo mismo, pero hay una gran falta de percepción espiritual. Los creyentes, en su mayoría, ante situaciones como las que estamos pasando, la guerra de Irak y otras cosas, se desconciertan. No saben cómo encajar estas cosas porque no tienen aquella base y aquel fundamento que proviene de la palabra de Dios y nos puede orientar en nuestra interpretación de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nos viene encima una enfermedad y nos hundimos porque no tenemos discernimiento espiritual. La primera necesidad del pueblo de Dios es el conocimiento profundo y perfecto de su voluntad. Ahora, es un conocimiento no teórico, sino vivencial. Es un conocimiento que no solamente debemos saber aquí, en la cabeza, sino también debemos vivirlo en la práctica, viviendo vidas en consonancia. Y para ello vamos a necesitar poder. Y este será el segundo énfasis de Pablo en su oración. Primero, conocimiento. Y segundo, en segundo lugar, fortalecimiento. Es curioso que estos énfasis salen muy claramente en su oración, en los versículos 9 a 12. Y en la epístola paralela de Efesios, Pablo desglosa estos dos temas en dos oraciones diferentes. Una que aparece al final del capítulo 1, después de explayarse describiendo las bendiciones que tenemos en Dios, Pablo pide por los efesios que puedan entender bien, tener conocimiento, que el Espíritu Santo les ilumine la mente con inteligencia espiritual a fin de entender todo el plan de Dios para nuestra salvación y sus propósitos en nuestra vida. Y luego al final del capítulo 3, después de explicar un poco cuál ha sido la experiencia personal de los efesios, Pablo pide para ellos poder, el ser fortalecidos en el hombre interior, para poder vivir una vida de amor conforme a lo que han recibido en Cristo. Así que este énfasis no es casual. Este énfasis se repite vez tras vez en las oraciones y en los escritos de Pablo. Y nosotros, al considerar nuestras iglesias, el pueblo evangélico en general, debemos no dejar de orar por otros temas, pero sí asegurarnos de que estamos orando realmente por estas cuestiones. La necesidad de discernimiento, de comprensión de lo que está pasando en nuestro mundo. La capacidad de ver la mano de Dios y entender e identificarnos con sus intenciones, por un lado. Esto tiene que ver más bien con la mente. Pero luego, por otro lado, el poder del Espíritu Santo para poder vivir en consecuencia con esta visión en medio de un mundo que va en otra dirección. Así que, con esto de preludio, ahora volvemos a la intercesión de Colosenses y llegamos hasta aquella frase del final del versículo 9, donde Pablo ruega que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Vamos a analizar un poco estas frases, porque inicialmente cada palabra parece sinónimo, ¿no? Para que seáis del conocimiento en todo conocimiento y conocimiento. El conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es lo primero que Pablo pide para los colosenses. Y espero que estéis de acuerdo conmigo en que este conocimiento es el más esencial que hay. Todo el saber científico, cultural, académico, es de relativamente poca importancia en comparación con nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Amén? Lo que estoy diciendo es muy grande, porque pone las cosas al revés de cómo las ven el 100% de los no creyentes y el 90% de evangélicos. Bueno, esta cifra puede variar, pero con los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes creyentes, ¿qué es más importante? ¿Estudiar la Biblia o estudiar las asignaturas del instituto? Si hay que sacrificar algo, ¿qué es lo que se sacrifica? ¿No? Entonces, en la práctica al menos, son muy pocos los creyentes que realmente suscriben lo que yo he dicho. Que el conocimiento de la voluntad de Dios, ir profundizando en su revelación, en su persona, en sus designios históricos y eternos, esto es el conocimiento más importante. Todo lo que nos pueden enseñar en la prensa, en los medios de comunicación, en los institutos, en las universidades, son cosas triviales en comparación con el conocimiento de Dios. O como dice Pablo en Filipenses 3, todas estas cosas las cuenta como basura. Y él, de hecho, emplea una palabra más fuerte. En comparación con el conocimiento de Cristo. Las disciplinas seculares pueden proporcionarnos una información muy interesante acerca de diversas facetas de la vida, pero solo podemos entender correctamente cómo debemos vivir, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, cuál es nuestro destino eterno. Estas cosas solo nos vienen a través del conocimiento de Dios y de su voluntad. Además, la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, infla nuestro orgullo, pero no ilumina el alma. Y esto es lo que nos hace falta. Dios es un Dios con propósitos. Nos ha creado con propósito. Y qué importante es que entendamos esta voluntad suya. Él está gobernando la historia, conduciéndola hacia su desenlace final, cumpliendo en ella sus designios. Si desconocemos sus propósitos, o si solo picoteamos un poco en el conocimiento de ellos, desconocemos nuestra razón de ser. Finalmente, no sabemos vivir. Puesto que se trata de un conocimiento no solamente de la doctrina cristiana, no solamente de verdades acerca de Dios, sino que se trata de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios, su intención para nosotros personalmente. Y puesto que se trata, versículo 10, del conocimiento de Dios mismo, es evidente que Pablo no está contemplando un ejercicio solamente intelectual. Desde luego, si no aplicamos nuestras facultades mentales al estudio de lo que Dios ha revelado en su palabra, y si no asimilamos con nuestra cabeza sus enseñanzas, nunca vamos a llegar al conocimiento de su voluntad. El estudio, la meditación, la reflexión, la disciplina mental, todas estas cosas son importantes, pero ya que se trata de un conocimiento vital, no solamente teórico, también son importantes la oración, la obediencia, la entrega y el compromiso. Se trata de un conocimiento que procede no solamente del estudio académico de la Biblia, sino de la comunión vital con Dios a lo largo del día, conforme a los patrones que Él revela en su palabra. Se trata de un saber que no es cuestión de archivarlo en la cabeza solamente, sino que debe penetrar en todo nuestro ser. Cuando Pablo habla, por lo tanto, de ser llenos de este conocimiento, la idea no es que podamos agotar todas las dimensiones del conocimiento de Dios. Sus caminos, su persona, sus atributos son inagotables. La mente finita que tenemos es incapaz de alcanzar todo este conocimiento. En Romanos 11:33, Pablo exclama: «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Estas cosas no tienen límite. Y al decir que Pablo que ruega que seamos llenos, no quiere decir que todo el conocimiento posible de Dios y sus designios tiene que caber dentro de nosotros. Más bien, Pablo quiere decir que los colosenses necesitan entender su propia vida a la luz de los designios de Dios y situarse plenamente en el marco de su voluntad. Necesitan entender la voluntad de Dios en el sentido ético revelado universalmente en la palabra, y también necesitan entender el propósito de Dios para ellos personalmente, conforme a los dones y la dirección del Espíritu Santo en su vida diaria. Necesitan la palabra firme de las Escrituras y la iluminación personal del Espíritu. Necesitan todo aquello que les vaya a capacitar para vivir en santidad y para servir a Dios con eficacia. Y este es el conocimiento que nosotros también necesitamos. ¿Cómo podemos aconsejar a otros si no entendemos la mente de Dios en cuanto a cómo funciona este mundo y a dónde va? Si no estamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, estamos limitando no solamente nuestro propio bienestar personal, sino nuestra capacidad de ministrar a otros. Y notemos a este respecto que el conocimiento de su voluntad no es el patrimonio exclusivo de ciertos señores de la Iglesia. No es algo dado a los maestros y a los pastores solamente. Conocer la voluntad de Dios es el patrimonio de todo creyente. Y es la voluntad de Dios que todo creyente conozca su voluntad. Es emocionante a este respecto recordar que, según su propio testimonio, cuando Pablo fue visitado por Ananías después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Ananías le dice: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. O sea, esta frase, Pablo pidiendo por los colosenses para que conozcan la voluntad de Dios, es algo muy entrañable y muy, muy personal para él mismo. Ananías también comunica que él va a tener el privilegio de ver al justo y de oír sus palabras. Pablo, en un sentido muy especial, es una persona escogida por Dios para recibir esta voluntad, pero no para que él mismo la guarde para sí, como cosa que solo es alcanzable, accesible para mentes privilegiadas o para personas super espirituales. La tarea que Pablo tiene es de recibir esta revelación de Dios a fin de comunicarla a todos los demás. Y Ananías sigue diciendo que serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esto en Hechos 22, versículos 14 y 15. Así que Pablo entendía muy bien que él mismo, como apóstol, y otros señores como pastores y maestros, pueden tener una especial función en cuanto al entendimiento de las Escrituras y la mente del Señor, pero que este conocimiento nunca es materia reservada para unos escogidos, una élite. Pablo insiste en que su oración es para que cada uno de los colosenses llegue a este conocimiento. Esto en contraste, por supuesto, con los falsos maestros. Ellos enseñaban que la plenitud de conocimiento solo estaba al alcance de unos pocos. Y a ver si tú eres uno de los escogidos, ¿no? Y este esoretismo apela mucho al orgullo humano, porque entonces el maestro en cuestión puede ir dándote palmadas y diciendo, vas creciendo muy bien. La próxima semana a ver si te llevo a otro nivel, ¿no? Y así te controla y a la vez apela a tu orgullo. Yo he avanzado más que este. Pero Pablo está diciendo que este conocimiento es una cosa abierta, ya ha sido revelada, está aquí presente para todos. Es cuestión de que el Señor dé esta iluminación a cada uno para que podamos crecer en él. Luego añade, en toda sabiduría. La sabiduría supongo que es esencialmente este conocimiento de la voluntad de Dios aplicado a la vida diaria. O sea, una cosa es adquirir conocimiento, otra cosa es vivir sabiamente. Y necesitamos situarnos dentro de este conocimiento, ver el mundo con los ojos de Dios, entenderlo con la mente de Dios. Y entonces actuar en consonancia en nuestra vivencia diaria. Por supuesto, según las Escrituras, la verdadera sabiduría siempre parte del conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Esto no es Proverbios 1:7, sino Proverbios 9:10, que en la primera parte es igual que el 1:7, pero añade un poco más. El conocimiento del Santo es inteligencia. La sabiduría del mundo parte del egocentrismo humano. Yo soy el centro del mundo y lo voy explorando. Y mi escrutinio de lo que hay a mi alrededor, con la ayuda de la información de otros señores, puede ser más o menos acertado, pero suele ignorar la existencia del Creador. Y más aún, su voluntad y sus designios. Por lo tanto, aun cuando la sabiduría humana puede ser brillante en su elaboración y presentación, al pasar por alto lo más elemental, lo más fundamental de nuestra existencia, Dios mismo, se convierte en necedad. Todos los grandes nombres de la filosofía humana. Pueden aportar percepciones interesantes, pero en lo esencial son necedades. Porque desconocen al Dios vivo y verdadero. Y quien edifica sobre premisas erróneas, levanta una construcción destinada a derrumbarse. No es sabio, sino necio. la casa construida por el necio de la parábola de Jesús al final del Sermón del Monte puede haber sido un palacio glorioso. Algunas edificaciones filosóficas lo son, pero destinada a caer. En cambio, es el pobrecito que levanta su choza humilde sobre la roca de las palabras de Jesús, de la verdad de Dios, el que construye para la eternidad. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esto casi es el comentario de Pablo mismo sobre el tema de la sabiduría en 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 a 25. Nos damos cuenta de nuestro privilegio. No es cuestión de jactancia, porque nosotros no hemos hecho nada para merecérnoslo. No es porque seamos guapos o inteligentes o poderosos. La oferta está allí para todos. Pero ¿quién cree en el Señor Jesucristo? No solamente encuentra un camino verdadero a Dios y a la vida eterna, sino que crece en inteligencia y sabiduría. En esto se distingue el evangelio verdadero que los evangelios deformados de las sectas. En las sectas normalmente hay control de la mente por parte de algún señor o algunos señores. La gente entonces, lejos de aprender a pensar, a crecer en sabiduría, tiene que dejarse amoldar por los criterios de un señor. Lo digo en voz baja. En este sentido, el catolicismo es el peor de las sectas. Doctores tiene la Iglesia y no debes pensar para ti mismo. Dios nunca ha tenido la intención de anular nuestras facultades mentales. El efecto del Evangelio, el efecto del Evangelio verdadero, es el de hacernos crecer en sabiduría, conocimiento, comprensión e inteligencia espiritual. Esto no quiere decir que la noche al día vamos a encontrar que nuestra cabeza es toda una enciclopedia de información. No, esto dependerá si estudiamos o no. Pero quiere decir que el Espíritu Santo en nosotros irá abriendo nuestros ojos, capacitándonos para entender, para discernir, para pensar, para argumentar. En mi experiencia, los que se convierten al Señor no dejan de pensar, De hecho, muchas veces empiezan a pensar en los momentos anteriores a la conversión. Y no debemos negar esta parte de nuestra herencia espiritual. No estoy invitando, animándoos a aquella creatividad religiosa que pueda desviarte del camino. Pero la vida cristiana es una vida que exige mucha meditación, mucha reflexión, mucho pensar, mucho aplicar nuestra mente y luchar para entender el mensaje de Dios. Igualmente, los que rechazan el Evangelio no suelen hacerlo como consecuencia de tener una inteligencia superior, aunque a veces utilizan esto como excusa. Suele ser porque a causa de su soberbia no están dispuestos a afrontar las demandas del Evangelio y por lo tanto no quieren afrontar las evidencias y los argumentos del Evangelio. Si ante esto tu reacción es, bueno, pobre de mí, yo no tengo muchas luces, esto suena muy bien, pero yo no entiendo lo que está pasando. Dos cosas. Una es que necesitas meditar más, pensar más, aplicar tu mente a la palabra, al mundo en el que vivimos. Y la otra cosa, necesitas pedir sabiduría a Dios, conforme a lo que dice Santiago 1:5. Dios, por su Espíritu, es capaz de concedernos sabiduría, especialmente en momentos de apuro. Así que Pablo pide que, además de crecer, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, esto pueda darse en toda sabiduría, y luego añade, y en toda comprensión espiritual. En cierto sentido, la comprensión antecede a la sabiduría. Eso es complicado, ¿no? Pero meditamos la palabra y llegamos a tener más conocimiento de los pensamientos de Dios. Al llegar a tener más conocimiento, comprendemos más. Y al comprender más, podemos vivir más sabiamente. Así que conocimiento conduce a comprensión y comprensión conduce a sabiduría, en este sentido. Pero en otro sentido, la sabiduría antecede a la comprensión. Cuando adquirimos la sabiduría de Dios a través del conocimiento de su voluntad, entonces nos encontramos en condiciones de poder afrontar las situaciones y las decisiones de la vida con discernimiento espiritual, con entendimiento. Y esto es lo que quiere decir esta palabra. En ese sentido, la comprensión, o la inteligencia, ponen en otras traducciones, es la aplicación de la sabiduría a los problemas concretos que afrontamos de día en día. Sin embargo, os propongo que lo importante no es saber matizar correctamente la diferencia entre conocimiento, sabiduría y comprensión, sino reconocer la importancia de apropiarnos la plenitud de la revelación de Dios y de crecer constantemente en percepción espiritual. Dios es un Dios que habla, que se comunica con los hombres, y nos ha dado, creándonos, aquellas facultades que necesitamos para poder digerir bien su revelación. La revelación objetiva de su voluntad ya se ha dado. La palabra de Dios puede ser escuchada y entendida por todo aquel que quiere prestarle atención. Desafortunadamente, la gran mayoría sigue la moda intelectual de la época, se hace sabia a sus propios ojos, se apoya en su propio entendimiento y no teme al Señor. Me estoy haciendo eco de Proverbios 3, 5 a 7. Y como consecuencia se vuelve necia. Esto es lo que Pablo teme en el caso de los colosenses. Soplan aires teológicos, sofisticados, que pueden desviar a los colosenses de la verdad revelada, insinuando que lo que tenemos en Cristo está bien hasta donde llega, pero necesitamos más. O entendiendo que la revelación de Dios viene en medio de la Biblia, pero también hay muchas cosas humanas que necesitamos eliminar. Pablo teme que la pureza de la revelación de Dios en la experiencia de los colosenses se anule a través de estas sofisticaciones. Y por lo tanto quiere ponerles en advertencia. Por esto no solamente ora por ellos, sino les dice a ellos lo que está orando. La revelación de Dios ya se ha dado. La cuestión es si ellos serán fieles en mantenerse en esta revelación y si se abrirán a la obra del Espíritu Santo, dirigiéndoles y haciéndoles profundizar en el conocimiento de aquella revelación. Y antes de dejar el versículo 9, notemos dos cosas más. Por un lado, la comprensión que necesitamos es espiritual. Bueno, en toda sabiduría y comprensión espiritual, o espirituales, porque es un adjetivo que matiza tanto a sabiduría como comprensión. Es decir, es una sabiduría y una comprensión que no se derivan, en primer lugar, de la inteligencia humana. No son ideas que nosotros nos hemos inventado, sino que proceden de un discernimiento proporcionado por el Espíritu Santo de Dios. Como dice Pablo nuevamente en 1 Corintios 2, versículos 12 a 14, en resumidas cuentas, el entendimiento de la revelación divina solamente se conoce por medios espirituales. Por esto mismo, este conocimiento no es cuestión de una comprensión elitista, accesible solamente para mentes privilegiadas, sino que es una comprensión abierta a todo aquel que quiera caminar con Dios con humildad, con sencillez, con fe, admitiendo la obra del Espíritu Santo en su vida. Y por otro lado, la implicación de lo que está diciendo Pablo es que todo lo necesario para la vida y la piedad ha sido ya plenamente revelado en Cristo. Me estoy haciendo eco de segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Los herejes enseñaban que el evangelio de Cristo estaba bien hasta donde llegaba, pero que hacían falta más cosas. En estos versículos, en cambio, el apóstol enfatiza la totalidad de la revelación de Dios en Jesucristo. Toda sabiduría y comprensión, agrandándole en todo, toda buena obra, con todo poder, para obtener toda perseverancia y paciencia. La repetición casi cansina de la palabra todo es la manera de Pablo de decir que tenemos todo, o potencialmente tenemos todo. Y Pablo pide que esto que tenemos potencialmente podamos tenerlo realmente en nuestra experiencia. La revelación está completa. Somos completos en Cristo. No nos hacen falta nuevas verdades para vivir la vida de santidad. Nuevamente, este énfasis corresponde por parte del apóstol con la intención de contrastar el carácter completo del evangelio con el esoterismo de los herejes, de demostrar que en el evangelio no hay nada velado, secreto, retorcido, escondido. La verdad de Dios no es complicada, inalcanzable, sino cercana, sencilla y recta. La verdad de Dios se revela a los niños y se esconde de los perversos. Sin embargo, el verdadero conocimiento no es un fin en sí, sino un medio que conduce a una meta, la vivencia correcta. No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno del Señor. Dios no nos concede el conocimiento de su voluntad para satisfacer nuestra curiosidad, ni mucho menos para que podamos lucir nuestro conocimiento religioso. Nos lo revela para que nuestra conducta sea recta, hermosa, santa. Así pues, no es cuestión de amontonar información en la cabeza, sino de adquirir la mentalidad de Dios para poder vivir de acuerdo con sus criterios. Para esto, la voluntad de Dios ha de conocerse, pero más aún, ha de vivirse. Es imposible practicar una conducta sana y santa sin conocer la voluntad de Dios, pero igualmente nuestro conocimiento de esta voluntad siempre será defectuosa si no conduce a una vivencia correcta. Desde luego, por lo que veremos más adelante, los conocimientos de los falsos maestros no alcanzaban esta meta. Al contrario, a pesar de tener apariencia de sabiduría, en realidad sus enseñanzas carecían de valor alguno contra los apetitos de la carne. Capítulo 2, versículo 23. En cambio, es el conocimiento de la voluntad de Dios revelada en el Evangelio el que conduce a verdadera sabiduría y comprensión, las cuales a su vez pueden producir una vivencia digna. Vivir, andar de una manera digna del Señor. ¿Cuál es tu gran aspiración en la vida? ¿No es esta? Pablo emplea frases muy parecidas en otros lugares. En 1 Tesalonicenses 2:12, él pide que andemos como es digno del Dios que nos ha llamado a su reino y a su gloria. En Efesios 4:1, que viváis de una manera digna de vuestra vocación. En Filipenses 1:27, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Son metas muy gloriosas, ¿verdad? El Señor se dignó humillarse por nosotros, tomar forma de siervo, identificarse con nosotros, vivir en medio de nuestra miseria a fin de salvarnos. Y ahora Él nos pide que nos identifiquemos con Él, tal y como Él nos se ha identificado con nosotros. Que renunciemos a nuestro egocentrismo, que le sirvamos a Él sirviendo a los demás, que glorifiquemos a Dios en nuestra vivencia diaria, aun a sabiendas de que la vida digna del Señor probablemente comportará el tener que pagar el precio de compartir el oprobio del Señor. Ser dignos de Él es ser semejantes a Él. Nuestra meta no es otra sino la santidad y el amor del Hijo de Dios. Y la frase digno del Señor sugiere no solamente cierta calidad de vida, sino también la motivación nuestra detrás de nuestra vivencia. Presupone el haber asimilado bien nuestra nueva posición en Cristo. Estoy en Cristo, por lo tanto, debo vivir como alguien que está en Cristo. Soy miembro de la familia de Dios. He sido aceptado en el amado. Tengo una nueva posición, una nueva dignidad como hijo de Dios. Soy una nueva creación en Cristo. Un miembro de la comunidad de los santos y fieles hermanos en Cristo. Versículo 2. Y ahora, porque entiendo cuál es mi posición, voy a vivir en consecuencia. Soy príncipe de la casa de Dios y debo comportarme como tal. Debo vivir con la dignidad de un heredero y la santidad de un hijo del Dios Santo. Es por lo que somos, por lo que vivimos de cierta manera. El ser antecede al hacer. Porque estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, andamos como Él anduvo. 1 de Juan 2:6. Habiendo recibido a Cristo Jesús como Señor y reconociéndonos siervos bajo su señorío, andamos en Él. Colosenses 2:6. Ahora procuramos hacerlo todo, ya sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3, 17 y 23. Es decir, vivir en el nombre de Jesús es vivir como siervos fieles que reflejamos el carácter y obedecemos las instrucciones de nuestro amo. Así pues, Pablo centra esta primera parte de su intercesión en aquella iluminación de la mente, aquella comunicación de las verdades de Dios, aquel conocimiento de la voluntad de Dios que vaya a permitir una vivencia acertada. Repito lo que dije al principio, no por eso tenemos que abandonar nuestras peticiones a favor de las necesidades materiales y físicas de nuestros hermanos. Pero esto es lo fundamental. Si Dios por su Espíritu no ilumina las mentes de los colosenses, no sabrán distinguir entre la verdad y el error. Porque la enseñanza falsa suele presentarse con apariencia de piedad. Estos términos empleados por el apóstol, conocimiento, sabiduría, comprensión, sin duda formaban parte del vocabulario religioso de los falsos maestros. Pero ellos los empleaban con matices siniestros que atentaban contra la pura revelación de Dios, como dice un comentarista en una frase muy gráfica. Satanás es engañoso. A él le gusta usar el vocabulario cristiano, pero no emplea el diccionario cristiano. Es decir, Satanás da otro contenido a estas palabras. Estos maestros pretendían ofrecer conocimientos secretos, misterios, accesibles solo para los iniciados, creando diferentes niveles de espiritualidad dentro de la congregación. División, orgullo, cuando de hecho no podían añadir ningún conocimiento útil a lo ya revelado. Por otro lado, enseñaban especulaciones humanas que no conducían a una conducta santa. Sencillamente llenaban la cabeza de sus oyentes sin transformar sus vidas en absoluto. Es decir, los colosenses estaban en peligro de desviarse tras unas enseñanzas elitistas, pero moralmente infructíferas, cuando lo que necesitaban era profundizar vivencialmente en lo ya revelado en Cristo. Así ora el apóstol por ellos. Y es de una manera similar que debemos orar los unos por los otros. Necesitamos urgentemente sabiduría de Dios. No para tener cabezas grandes, sino para poder vivir correctamente, tener actitudes correctas ante las diferentes situaciones que se nos presentan en esta vida. Tener discernimiento de la mente de Dios. Así que necesitamos orar, como oró Pablo por los efesios, pidiendo por nuestros hermanos que el Espíritu de Dios les ilumine la mente y también que les fortalezca en el hombre interior. Señor, pedimos que nos ayudes a identificarnos plenamente con los énfasis de tu palabra y ver cuáles son las necesidades verdaderas de tu pueblo en nuestros días, para poder interceder conforme a tu mente. Y empezamos, Señor, pidiendo que tú hagas esta obra en nosotros mismos, que nos des cada vez más percepción espiritual, entendimiento de tu voluntad. Y luego que nos des aquel poder y fortalecimiento de nuestro hombre interior para poder obrar y vivir de día en día conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.